La verdad que es revelador el dato y muy interesante. Esto está pasando en el mundo. Creemos que para el 2054 van a haber 3,5 millones de personas mayores de 100 años. Así que Argentina, por suerte, va en ese camino y, bueno, tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Primero tenemos que prepararnos para llegar a los 100. Los que tenemos menos de 50 tenemos que comenzar a hacer cambios desde ahora, porque eso se comienza antes de los 50, se premedita llegar a los 100. Y si uno hiciera todo lo que está demostrado científicamente que hay que hacer, uno puede llegar tranquilamente a los 100 años, claramente. Bueno, lo más importante que estamos haciendo ahora, que es revolucionario, es podemos medir envejecimiento, porque hay dos formas de tener una edad. La edad cronológica, que es la del calendario, pero la verdadera edad que hay que medir es la edad biológica, y eso a partir de los 40 se divide. La edad cronológica sube por escalera, y la edad biológica, si hacemos mal las cosas, sube por ascensor. O sea, envejecemos más rápido de lo que debemos. Y lo primero que tenemos que hacer, y nosotros ya lo estamos haciendo hace 5 años, con un genetista, tomamos una muestra de saliva, eso se manda a Estados Unidos y sabemos qué edad biológica tenés exactamente, y no solo eso, sino podemos medir qué cosas tendrías que hacer. Por ejemplo, hay una cosa interesante que la gente no sabe, que es, hay personas que tienen una personalidad tipo búho, que son más nocturnas, y otras más alondras y son más diurnas. Uno debería respetar eso y tratar de hacer una vida ordenada de acuerdo a tu capacidad biológica. Y después está la dieta, después están los ejercicios, y después están los ejercicios mentales o la socialización, digamos. Todo eso se estabiliza, se premedita con un paciente, lo planificamos, y todos los años ya podemos medir edad biológica, no por saliva, sino por medidores de resonancia o de actividad física, con una serie de estudios con respecto a habilidad neurocognitiva, podemos medir edad biológica de los pacientes. Lo interesante, permítame que le diga esto, es que tengo una buena y una mala. La mala, primero, es que gracias a Harvard sabemos que a partir de los 35 años empieza el envejecimiento. Lo que pasa es que no lo notamos porque tenemos mucha reserva, pero empezamos a envejecer. Si a partir de ahí nosotros tomamos buenas decisiones, prácticamente detenemos la edad biológica y la dejamos en paralelo a la edad cronológica. Y inclusive hay trabajos científicos, hay un gerontólogo muy famoso en el mundo que tiene menos edad biológica que cronológica. Ese es el desafío si comenzáramos a los 35. Pero la buena noticia es que Harvard también midió a qué edad por medio de sustancias, que es lo que estamos empezando a medir ahora, resonancias musculares, fuerza muscular con un medidor de fuerza que se llama podómetro, y resonancia cerebral. Ya puede decir la medicina que realmente envejecemos seriamente a los 79/80. Entonces, lo primero que quisiera que quede claro es que 65 años para los hombres y 60 para la mujer, que es la edad de jubilación, quedó totalmente obsoleto, y eso se trata de este artículo de Clarín, ¿no? Que están conviviendo dos jubilados o tres jubilados en una misma casa, la abuela, la madre, la hija. Y eso sucede porque los organismos todavía no se adaptaron a que debemos, si queremos, ¿no?, trabajar más años para poder seguir produciendo y sobre todo para seguir socializando. Mm. Si hay un ejercicio que demostró beneficios taxativos, es caminar. Y sobre todo la caminata que yo recomiendo a la gente es la japonesa, y de ahí está el pueblo más longevo. Hace 50 años que tienen la mayor cantidad de gerontes mayores de 100 años. Hoy Japón tiene alrededor de 800.000 longevos. Y el secreto, entre tantas cosas, es que tienen esa caminata que es muy fácil para sus oyentes. Se lo resumo en tres números. Es 3-4-30. Es 3 cada 3 minutos. Uno debería cambiar el ritmo de cómo camina. O sea, caminar normal y 3 minutos, y a los 3 minutos caminar un poco más rápido. A los 3 minutos volver a normal, y así durante 30 minutos... 4 veces por semana. O sea,
acostumbrar al cuerpo a esa, ¿no?, a esa variación, sí, ¿no?, de lento rápido, sí, lento rápido. Generalmente en running se llama farlek, no sé si
exactamente,
¿no?
Sí. O en Inglaterra se llama HIIT, que está muy de moda, pero básicamente es muy sencillo. Pero lo interesante de este trabajo de los japoneses, que el trabajo científico en 20.000 pacientes demostró que baja la presión, disminuyen de peso y cambió la edad biológica de estos pacientes. Por eso es tan famosa la caminata japonesa, que no es más que eso. Y un dato interesante nuevo que le quiero dar, perdón que te interrumpa, porque sí, tiene que ver con esto. Esos son los famosos cuántos pasos caminados tenemos que dar. Ahora ya sale un trabajo nuevo en Lancet, que es los menores de 70 años deberíamos caminar entre 7.000 y 10.000, en ese rango ideal 10.000, y los mayores de 70 entre 5.000 y 7.000. Con eso 4 veces por semana, también dejamos de envejecer sin necesidad de hacer muchas otras cosas más, ¿no? Y porque lo que está demostrado que protege más las articulaciones, aunque la gente no crea, es hacer ejercicio de fuerza, que de paso es un gran rejuvenecedor, aumento de masa encefálica relacionado con mayor fuerza muscular. ¿Por qué? Porque libera una sustancia que se llama factor de crecimiento neuronal, que aumenta la conexión neuronal. A mayor masa muscular, mayor liberación de esta hormona y mayor velocidad mental. Pero aquí viene algo interesante que la gente no sabe. La famosa creatina,
sí,
que se usa para tener más fuerza,
sí,
hay un trabajo que se publicó hace 3 años ya,
sí,
que si tomáramos 2 dosis de creatina en un día, siempre y cuando el médico lo autorice, la segunda dosis de la creatina de la tarde aumenta el rendimiento cognitivo. O sea, los pacientes que tienen pérdida de memoria, mi padre tiene 91 años, hace 3 años que le estoy dando y mejoró taxativamente su...
Wow.
Él sigue trabajando en el campo,
wow,
tiene más fuerza y más velocidad mental. Todas las creatinas que hay en el mercado son buenas, y yo la que le compro a mi padre es la de término medio, o sea, ni la más cara ni la más barata, y tiene que ser hidrolizada, solamente ese detalle. Y el otro mito de la creatina es que debería darse antes o después del ejercicio. Eso ya se saldó esa duda, puede ser en cualquier momento del día. Lo ideal, lo que yo hago y le hago a mi padre, es a la mañana la diluyo con el café, porque el café es un gran estimulante neurocognitivo.
Claro. ¿Y mejora ojo que acaba de decir algo, el café es un estimulante neurocognitivo.
Sí. ¿Y cuál sería la contraindicación, por ejemplo, de la creatina?
Para la creatina, la función renal, ese es el único problema que tiene, porque la creatina no deja de ser una proteína y las proteínas se
carga,
depuran
carga
en el riñón.
Pero si vos tomás mucha agua, nosotros acá nos tomamos 2 termos de mate mientras hacemos el programa, por ejemplo, ahí tenés 2 litros, suma eso, ¿no?
Obvio, suma y muchísimo. Pero sí, la creatina... Es muy importante, casi no tiene, yo no tengo ningún paciente con contraindicaciones, pero con un control de análisis de sangre, cada 3 meses estaríamos súper tranquilos y sabríamos que estamos bien. Pero una cosa interesante de la creatina es que se puede tomar 2 veces por día y sería ideal con café a la mañana. Y si uno no tuviera insomnio, esto lo hago yo, a la mañana cuando me levanto tomo creatina con el café. Y antes de acostarme, trato de dormir 30 minutos de siesta, porque eso demostró disminuir el envejecimiento cerebral. En el auto, en tu casa, o relajar 30 minutos, y ahí me tomo un café con creatina, porque el café actúa a los 40 minutos. Se llama Snapuccino, en el mundo se está usando, porque uno se levanta de ese descanso, poner, no hace falta que duermas, y comienza a actuar el café recién ahí, y uno comienza la segunda parte del día con mucha más energía y con creatina. Napuchino de siestas.
¿Cuánto juega la actividad física en el no envejecimiento, en el retraso del envejecimiento o en la calidad de vida?
Te lo resumo en porcentaje: 90% actividad física, 10% dieta, y la dieta mediterránea. En la dieta, 10%, si uno tuviera una estadística, 90% actividad física. Cualquiera, hay otro trabajo que demostró que ya no importa qué, sino la intensidad, o sea, eso de ir cambiando el ritmo, la frecuencia y que vos te mantengas en el tiempo. 90% para mí envejecer es no envejecer es actividad física, y 10% la dieta, que debe ser sí o sí mediterránea, que es súper fácil de hacer, digamos. Por ejemplo, una forma de no envejecer sería ponernos, porque hay un trabajo que demostró que viajar, escuchen esto que interesante, viajar es como hacer ejercicio 3 meses. O sea que una cosa ideal sería ponerse objetivos de viajar con gente, que socializar es otra forma de no envejecer.
Ahí está.
Y ponerse objetivos cada 3 meses, en vez de irnos, qué sé yo, a Europa con nuestra mujer y nuestros hijos, deberíamos tratar de hacer algo social aparte, que es cada 3 meses ir a correr a algún lugar especial o algún tipo de maratón.
Claro.
Eso sería sumar todo,
claro,
en un solo combo, digamos. El último factor que no quisiera dejar de decir para no envejecer, fundamental, es dormir 7 horas nocturnas en forma profunda.
Claro.
Si no logramos 7 horas profundas, consulten a su médico o escríbanme a mi Instagram. Yo hice sueño en el italiano, yo estuve 30 años trabajando ahí, me dediqué al sueño, específicamente porque soy neumonólogo aparte, y se puede dormir bien, hay que saber cómo y hay que ver cómo duerme una persona. Le hacemos el estudio del sueño, que es un estudio que habría que hacerse después de los 50, grabamos el sueño de una persona durante una noche,
sí,
en su casa, y en base a eso es como hacer un electrocardiograma, sabemos cómo dormís. Mirá. Y por qué dormís mal. Te tratamos y consolidás el sueño. El sueño tiene cuatro fases, la 1 y 2 son suaves y 3 y 4 son profundas. Si uno entra a la fase 1 y 2, que son las suaves, puede entrar y salir sin problemas. Ajá. Esos son de los primeros 30 minutos. Ajá. Si uno se pasa de eso, entra a la fase profunda y queda con esa somnolencia. Ajá. Que dice uno, che, vos sabés que me levanté peor. Y lo triste del caso es que si uno se pasa de los 45 minutos... condena el sueño profundo nocturno porque lo acaba de gastar a la siesta y lo malgastó, digamos. Hoy en medicina se plantea el ritmo circadiano y el cronotopismo. Uno durante las horas de sol no puede entrar a sueño profundo, está mal y ahí empieza un trastorno mental que a largo plazo lo vas a pagar. Hay un trabajo que demostró que los pacientes que dormían más de una hora de siesta durante 20 años, comparado con los que dormían menos, tenían más demencia, paradójicamente, los que dormían más de una hora de siesta.
Lo recomendable eso sería 30, 45 minutos. Sí, más o menos.
Sí.
Más
o menos. Sí. Está bien.
José Manuel Leviudés, médico clínico, neumonólogo, especialista en gerontología y longevidad. Gracias por este contacto.
Un abrazo grande y gracias a ustedes.
Hasta luego.